COPE vive la Navidad contigo.
Feliz Navidad para todos.
Buenas noches y muy feliz Navidad. Estamos en una época que para muchos es sinónimo de familia, de regalos, de cenas. Cuidado con las cenas, que se coge mucho peso. Las estadísticas dicen que los españoles vamos a coger una media de entre 3 y 5 kilos en estos 15 días. Cuidado. También es una época de luces en la calle. Y ya sabes que si hay un lugar en el mundo donde hay luces, muchas luces, es en Vigo. Y que no se entre su alcalde, Abel Caballero, de lo contrario.
Vamos a poner 9 millones de lámparas LED, 1.478 motivos de iluminación, 1.000 arcos de iluminación, bolas de 12 metros, vamos a iluminar 325 árboles. Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el no va más.
Como te decía, para muchos, como para Abel Caballero, todo eso es lo primero que pensamos cuando llegan estas fechas, ¿verdad? Las vacaciones de los niños, que a ver con quién los dejamos, porque el resto tenemos que seguir trabajando, no tenemos 3 semanas de vacaciones. Las cenas en familia, con el cuñado que te cuenta los mismos chistes malos de todos los años. Aunque igual esto hasta lo echas de menos, ahora que con la pandemia no nos podemos juntar como antes. Las calles llenas de gente, que parece eso que hay una manifestación, todos cargados de bolsas. Porque ese es otro tema, los regalos. Hay gente que cada año se quiere superar. A un amigo mío, por ejemplo, un año los Reyes le trajeron un coche. Que yo pensé, pues vaya, después de eso, cualquier cosa le va a parecer poco. Porque claro, un coche, a ver cómo superas tú un coche. Total, ¿ese es el verdadero significado de la palabra Navidad? Para mucha gente sí. Pero te recuerdo que la Navidad es una fiesta religiosa. Y todo eso que hemos estado hablando está muy bien, es muy bonito, pero tiene poco de religioso. Ya sabes que hace unas semanas la Comisión Europea publicó un documento sobre el lenguaje inclusivo en el que invitaba a usar la expresión «felices fiestas» en lugar de «feliz Navidad». El objetivo no era otro que integrar en esa felicitación a las personas no cristianas, para que no se sintiesen excluidas por sus creencias. Yo creo que esto no es un asunto del que sentirse excluido. Es decir, todo el mundo es bienvenido a celebrar la Navidad, pero con el sentido que se celebra. Es decir, que Dios Hijo, hecho hombre, se humilla y nace entre pajas, en un pesebre, para redimirnos de nuestros pecados. El que se quiera sumar a esa celebración es bienvenido. Pero no puede ser que nosotros, los cristianos, cambiemos el sentido de lo que se celebra esta noche o tratemos de diluirlo para contentar a aquellos que no creen en lo mismo que nosotros. Esta noche hacemos este programa con esa intención, con la intención de hablar de lo que verdaderamente se celebra en Navidad, que por cierto, es perfectamente compatible con las luces, las reuniones familiares, incluso los regalos e incluso los kilos que vas a coger esta Navidad. Y digo hacemos porque esta noche no estoy yo solo aquí. Tengo conmigo a Chechu Martínez en el control de sonido. Chechu, feliz Navidad. Dice que feliz Navidad para vosotros también. Y aquí a mi derecha, bueno, mejor dicho a mi izquierda, tengo a Manu Torralba, el productor, el redactor y más cosas que ya iréis viendo en este programa. Manu, buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado?
No, bien, bien. Hemos tenido que salir corriendo de casa después de la cena para poder venir aquí contigo y con los oyentes.
Eso es lo que dices. Realmente estás encantado de haberte librado de fregar los cacharros con la excusa de que tenías que venir a hacer el programa.
No, por supuesto. Es decir, yo he venido encantado. Era la excusa perfecta precisamente para no quedarme en casa haciendo las labores que hay que hacer estos días. Que claro, la gente se reúne, todos los familiares, somos un montón de gente y qué mejor que estar aquí en COPE, claro. Pero que tengo que salir corriendo, que una cosa no quita la otra.
Bueno. Bueno, pues si te parece, vamos a darle caña a esto. Se viven también a través de la cultura y del deporte. Manu Torralba, que le tengo aquí conmigo, ha estado buscando asociaciones deportivas católicas por toda España y de entre todas ellas se ha quedado con la que más le ha gustado.
Sí, pero te tengo que decir que no ha sido por una cuestión de capricho, ¿eh? O sea, la Fundación Brafa es una escuela deportiva de Barcelona. Su objetivo es contribuir a difundir en la sociedad esencialmente en la juventud, los valores educativos del deporte. Tienen aproximadamente unos 300 deportistas, o como ellos los llaman, alumnos. Y están en 23 equipos, o como ellos los llaman, grupos. Pero mira, te lo va a explicar mejor Antonio Villanúa, que es el director pedagógico de la escuela y además es tutor de varios de estos grupos.
Pues Antonio, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Primero de todo, ¿qué tal la Nochebuena? ¿Qué sueles hacer en estas fechas en casa?
Pues en mi caso es un poco especial, porque me dedico a preparar la celebración de la misa del Puyet, que decimos aquí en Cataluña, para los niños y las niñas de la escuela deportiva. Y finalizado eso, me dedico a cuidar a mi madre, que es una abuelita que tiene 96 años.
¡Qué bien!
Oye, qué bueno. Pues paso la noche con ella.
¡Qué bueno! Si no, la pasaría sola ella.
Si no, la pasaría solo, claro. Es decir, y hasta hace un tiempo, pues cuando no estaba tan delicada, también invitábamos a otros abuelitos, amigos, otra familia abuelita que ya se han ido al cielo, amigos suyos, que venían a pasar la noche con nosotros para que no estuvieran solos.
Qué bonito, Antonio. Oye, te voy a preguntar por la Fundación BRAF. Allí tú te encargas de la formación de los chicos, además eres tutor de 5 grupos. ¿Qué diferencia hay entre un tutor y un entrenador de fútbol?
La diferencia está en que el entrenador de fútbol está más pendiente del aprendizaje técnico y deportivo de cada uno de los alumnos, y el tutor está más pendiente de lo educativo, de lo personal del alumno, de la familia y de todo su entorno y de las necesidades que tengan.
Antonio, soy Manu, ¿qué tal? Mira, si me dejáis un segundo, además de Antonio, tenemos también escuchando a uno de esos 300 chicos que se divierten y aprenden con el deporte en la Fundación BRAFA. Es Marc León. ¡Feliz Navidad, Marc! ¿Cómo estás?
Igualmente, feliz Navidad, muy bien.
Oye, tú llevas un montón de años en el club, ¿no?
Sí, desde bien pequeño.
Sí, ¿de qué estás jugando ahora?
De lateral.
¿Pero siempre has jugado de lateral o te han ido moviendo?
Bueno, cuando era más pequeño jugaba de portero.
¿Sí?
Y luego me cambié de jugador.
Uy, de portero a lateral, no lo tienes muy claro, ¿eh?
Sí. No.
Oye, ¿cuáles dirías que son los valores que se transmiten en la Fundación BRAFA?
Bueno, pues muchos, ¿no? Desde la deportividad, sobre todo, el compañerismo y...
Y otros y bueno, muchos, ¿no?
Oye, Antonio, además de los entrenamientos que hay en todos los equipos de fútbol, creo que además hacéis catequesis, a los chicos les habláis de Dios, de la Biblia, ¿verdad?
Sí. Nosotros tenemos unas clases teóricas dentro de las 2 horas que tienen, que viene un chico aquí a BRAFA un día a la semana, pues tienen un cuarto de hora en las cuales se habla de aspectos deportivos y luego de aspectos de formación humana y de formación cristiana. Y ahora, por ejemplo, pues ahora en torno a la Navidad, pues hemos explicado el sentido de la Navidad, qué cosas podemos hacer por los demás durante la Navidad. Estamos en medio de una campaña, hemos estado en una campaña de recogida de alimentos para familias necesitadas del barrio, del entorno donde está BRAFA, que es un entorno muy, de familias con muchas necesidades, y pues hacemos ver que ser cristiano pues implica, pues aparte de conocer, pues vivir esas creencias religiosas que tenemos.
O sea que si lo entiendo bien, no solo es una formación deportiva, sino que es una formación integral de la persona, ¿no?
Sí, porque también tenemos montadas también durante el curso salas de estudio para que los alumnos puedan también hacer deberes suyos del colegio y que aprendan a organizarse y aprovechar el tiempo. Y luego pues también estamos pendientes de las familias porque tienen dificultades o que tienen problemas, ¿no? Que en estos momentos con esta crisis del COVID ha sido muy, muy profundo.
Marc, por ejemplo, tú que llevas un montón de años yendo a esas catequesis, a esas clases, ¿cuál es tu evangelio favorito?
El de Marcos.
¿Por qué el de Marcos?
Porque me llamo igual, ¿no?
Ah, bueno. ¿Qué aprendes tú en estas clases? ¿Qué has aprendido en estos años?
Pues, nos enseñan sobre todo muchos valores, ¿no? Virtudes.
Sí, por ejemplo, luego, algo que tú recuerdes así de algo, pues habrá sido un montón de veces a estas clases allí en la Fundación BRAFA. ¿Algún día que tú recuerdes algo de lo que te hablaron?
De la generosidad, ¿no? Por ejemplo, de saber dar a todos pues lo que tienes, ¿no? No quedártelo todo tú. Y compartir, pues por ejemplo, tu almuerzo con tu compañero de clase, aunque te caiga mal, pues saber dárselo a los demás, ¿no? Porque en ellos, pues, está Dios, ¿no? También.
Antes de seguir, Marc, Antonio, me gustaría que hablásemos de las campañas de comunicación que hacéis, que la verdad hay que decir que son espectaculares. Vamos a poner un trocito de esos vídeos que animan a los padres a comportarse correctamente en las gradas, algo que desgraciadamente pues no pasa siempre en todos los clubes.
Sin cagarla, ¿eh? Que ya nos jodiste el año pasado.
Esto te la apretamos.
¡Pero qué pitas, hijo de puta!
¡Me ha vuelto un muerto, piojoso!
¡Ya tú! ¡Qué poco te pegaron cuando eras pequeño!
A mí no me gustaría ser árbitro.
Hay padres que dicen palabrotas.
Es muy difícil ser árbitro.
Marc, tenéis que ser famosos en Barcelona por campañas como esta, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que mucha gente ve estos vídeos.
Sí, pero a ti, por ejemplo, Marc, ¿te dicen algo? ¿En algún partido te ha dicho algo algún jugador rival, algún árbitro? Porque ya veo que las campañas también van muy sobre los árbitros.
Pues mi experiencia personal es que no. La verdad es que ningún jugador, ningún árbitro me ha comentado nada. Pero bueno, es así.
Oye, Antonio, ¿cuánto equipo hay detrás de cada uno de estos vídeos que subís en redes? Porque es que están muy bien hechos. O sea, el resultado es completamente profesional.
Son cinco personas. La idea es que nosotros nos dimos cuenta hace tiempo, cuando empezamos la campaña, de que cada vez más pues los padres no entendían que ir a un partido de fútbol o de baloncesto era ir a disfrutar de sus hijos, y que la gente se crispaba mucho, y nos pareció que era importante sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de disfrutar que tiene la familia un fin de semana de su hijo en la actividad deportiva que realiza, ¿no? Y de no ir pues a decir barbaridades o desahogarse o insultar o lo que muchas veces se ven en los campos de fútbol, ¿no?
Vamos, que vuestros padres son bastante tranquilitos, ¿no?
Tenemos también de todo, también tenemos papás que no son tranquilos, pero que gracias a que esto es una idea de fondo que trabajamos, pues animamos a los padres a que sepan estar. Como
sí,
decía un árbitro, dice, pero ¿por qué hacéis esto si venir a Brafa es de los sitios mejores para arbitrar? Ya, pero hay mucha gente que muchas veces no sabe estar.
Te iba a preguntar, Marc, que imagino que en tu caso por lo menos no te echarán muchas tarjetas amarillas los árbitros, ¿no?
No, que yo recuerde no me han sacado ninguna.
Pues siendo lateral no está mal, ¿eh?
Alguna agarrón has hecho seguro, aunque no sea por protestar, por cortar una contra, fijo que sí.
No sé, pues a lo mejor.
Oye, ahora en serio, llevas desde niño en la fundación, Marc. ¿Has vivido muchos ascensos en estos años?
Por mi parte, no, ninguno diría.
¿Y descensos?
No. El año pasado tuvimos la mala suerte de que, bueno, descendimos. Estamos en primera y bajamos a segunda.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada, hombre.
Es que Nacho también descendió unas cuantas veces, jugando al fútbol.
De hecho, llegué a un punto en el que ya no podía bajar más, o sea, ¿no? Oye, Antonio, ¿cuánta gente sois en la fundación? Porque sé que tenéis, creo, si no me equivoco, hasta un capellán, ¿no?
Sí, es decir, a ver, tenemos profesores, tenemos 20 profesores, pero más de 50 voluntarios, y luego también tenemos un sacerdote que está para atender a los padres, a los profesores y a los alumnos que lo deseen. Y va hablando con las familias y les va atendiendo.
¿Y celebráis la misa en comunidad en la fundación?
Tenemos varias misas puntuales a lo largo del año, porque nuestra idea es enseñar a las familias que puedan participar en las celebraciones litúrgicas que hay en las parroquias del entorno de Brafa.
Claro.
Pero en Brafa mismo, pues hace unos días celebramos, en el mes de noviembre, celebramos una misa muy especial, que fue por todos los difuntos de todo el tiempo del COVID, que se celebró por más de 55 personas vinculadas con la fundación.
55.
Y ahora el 24 tendremos la misa de Navidad, luego tendremos varias misas catequéticas para los niños que también se están preparando aquí, que no pueden ir a las catequesis de las parroquias, y se preparan aquí para recibir los sacramentos de la Eucaristía y también de la confirmación.
Qué bien, Antonio. Pues no os molesto más. Muchísimas gracias a los dos, Antonio, Marc, que vaya muy bien esta temporada, y a ver si, Marc, recuperáis la primera división.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Antonio. Un abrazo y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
puedes estar escuchando este programa en el salón de tu casa, desde la cama. Quizás estés en la garita de un recinto trabajando como vigilante de seguridad. O quizás, como nuestro siguiente protagonista, te encuentres en un camión. Se llama Juanjo, es de Churra, una pedanía al norte de Murcia, y tiene 55 años. Lleva más de 20 dedicado al transporte internacional, así que está más que acostumbrado a estar en estas fechas lejos de su mujer y de sus dos hijos.
Estoy casado, llevamos ya casi 33 años. Pablo ya se emancipó, él es ingeniero y trabaja de mecánico industrial. Y Ana, pues se licenció en Historia del Arte, hizo un par de máster y está esperando pues, que la llamen para salir a trabajar fuera.
Hace años, cuenta, se ganaba mucho dinero transportando en Navidad para abastecer los mercados. Dice que se daban muy buenas pagas esos días. Por desgracia para él y para sus compañeros, eso ya no pasa. Y le parece muy duro, porque la soledad que se vive esos días es muy dura de llevar.
Es una sensación muy rara. Es muy rara porque normalmente cuando sabes que te va a tocar fuera, pues siempre llamas a algún amigo por si va a coincidir. Por lo menos para no estar solo, porque lo peor es de la Navidad y de muchas fechas importantes es el estar solo. Yo normalmente, cuando ha sido Nochebuena o Nochevieja, he llamado a mi familia, le he felicitado la Navidad o el año, he apagado el teléfono y me he acostado a dormir.
Han sido más de 20 años por las carreteras de Europa, 20 años en los que ha conocido diferentes culturas y 20 años en los que ha vivido las Nochebuenas en los lugares más insólitos.
Pues mira, yo me he encontrado en Oslo, en Londres, más arriba de Frankfurt, en un pueblecito donde íbamos a descargar, en el Paso de Calais, en Vlissingen, en Holanda.
Y de todas ellas, ¿cuál ha sido su Nochebuena más rara?
Me pilló en Londres y me quedé solo. Pues cogí allí en donde yo cargaba siempre y decidí a Piccadilly Circus, uno de los centros mundiales, pues igual que está la plaza de, o sea, la Puerta del Sol en Madrid o Times Square en Nueva York, pues Piccadilly Circus, ahí se celebra. Coincidí con gente de España. Además, recuerdo que eran unas chavalas y unos chavales de Pamplona que eran sanitarios y trabajaban por ahí en un hospital.
Juanjo es católico y para él esta es una noche muy especial. Pero tiene la suerte de haber aprendido inglés en todos estos años, algo que le ha permitido asistir a misas oficiadas en el Reino Unido.
Yo el tema de la religión en mi casa lo tengo muy claro y es muy libre y muy personal. Pero yo, si tengo la oportunidad o puedo, yo por ahí he asistido a misa. Precisamente en un pueblo que se llama Darlington Moss, que está al norte de Liverpool. Allí me pilló una noche buena. Y con otro compañero pues salimos al pueblo. Prácticamente los anglicanos y nosotros, pues los oficios son muy parecidos. La verdad es que mi compañero pues no se enteró de nada porque no sabía inglés, ¿me entiendes?
Así que desde aquí le deseamos una feliz Navidad a todos los que, como Juanjo, están en las carreteras trabajando estos días y en especial esta noche.
Venga, pues compañeros, ánimo y feliz Navidad a todos. Estas fechas sabemos que son así, de duras, cuando uno está solo por ahí afuera. Pero desde Murcia, para el mundo, yo os deseo una feliz Navidad.
Sitios en los que hemos estado ya en esta Nochebuena aquí en COPE, Manu Torralba.
Y los que nos quedan todavía, Nacho de Gamón.
Llevas muchas semanas insistiéndome en que quieres hablar con un grupo de jóvenes de Córdoba, que tienes que entrevistarlos, sí. Que no sé qué, que...
Es que hemos hablado con mucha gente, pero nos quedaba centrarnos todavía en la gente de nuestra edad, los jóvenes, ¿no? Los que estamos rondando los 20, más
bueno,
o menos.
Yo más que tú.
No, bueno, 20. más o menos. Y en Córdoba, pues hace tiempo que conocí a la Juventud Protectora de Ermitas.
¿La Juventud Protectora de Ermitas?
Sí, la Juventud Protectora de Ermitas.
¿De Córdoba?
Ermitas sin H, sí, de Córdoba. Que luego, pues te pasa que lo buscas en Google y no lo encuentras.
La Juventud Protectora de Ermitas sin H de Córdoba.
De Córdoba. Y son un grupo de chicos jóvenes que estaría muy bien saber cómo están pasando esta Nochebuena. Si te parece, Nacho.
Pues sí, me parece muy bien. Así que voy a saludarles y voy a saludar a José Luis Hurtado, que es su representante. ¡Feliz Navidad, Pepelu!
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias, igualmente.
Oye, ¿qué tal está yendo la Nochebuena? ¿Qué soléis hacer?
Pues bien, nada. Típico cena en familia, la gente que viene de fuera, a gusto, calentito en casa y nada. No mucho movimiento.
Muy bien, muy bien. ¿Os juntáis muchos?
Pues aquí en mi casa unos poquitos, la verdad que poco no somos, 10 o 15, pero bueno, siempre con cuidado.
Bueno, con cuidado, que está la cosa... También está al otro lado del teléfono Borja Muedano. Feliz Navidad, Borja.
Feliz Navidad.
¿Qué acciones soléis hacer en estas fechas en la Juventud Protectora de Ermitas?
Bueno, pues ahora en estas fechas tan navideñas, ¿no? Pues intentamos arrimar el hombro en lo que se puede, ¿no? Y pues al igual que en muchas parroquias y iglesias y demás, pues se hacen recogidas de alimentos, pues nosotros en estas fechas, pero también durante todo el año, pues hacemos reparto de alimentos, colaboramos con la parroquia del barrio El Figueroa, con Caritas Diocesana. Y ahí, pues la verdad es que nosotros estamos muy muy comprometidos.
Oye, Pepelu, soy Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
No sé si te habrá dejado algo, Borja, ya que ¿qué más cosas soléis hacer en esta época del año? Ya no te digo estas Navidades, sino en general, cuando se acercan estas fechas de vacaciones, bueno, para los niños, cuando ya estamos poniendo los belenes, ¿qué soléis hacer?
Pues en esta fecha, ahora, bueno, por supuesto nuestra misa del día 24, hace un ratito a las 6 de la tarde, y las celebraciones, por supuesto, de cada domingo, la misa allí a los pies de nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Y, por supuesto, pues, entre nuestras actividades en esta época, pues, la verdad es que no cambia mucho la cosa, ¿no? Al fin y al cabo, el espíritu de la Juventud Protectora es, como decimos nosotros, tapar huecos. Donde haga falta, pues, allí estaremos. Donde se nos llame, allí estaremos.
Pero Borja, explícame por qué os llamáis Juventud Protectora de Ermitas. ¿De qué viene ese nombre?
Bueno, la Juventud Protectora de las Ermitas es una rama de la Asociación de Amigos de las Ermitas, y que esta rama pues fue fundada pues hace unos 10 años más o menos por un grupo de amigos, en torno a unos 10 amigos que fueron pues lo que su nombre indica, ¿no? Protegiendo la ermita con lo que podían, ¿no? Y actualmente la verdad que ese grupo ha ido creciendo y ahora somos más de 200 jóvenes que intentamos hacer pues lo que podemos, ¿no? Nuestras tres misiones son el promover el culto a la Virgen de Belén y el Sagrado Corazón de Jesús, difundir el conocimiento de la historia y de la actualidad de la ermita y ayudar económicamente a la conservación y restauración del ermitorio.
Oye, Pepelu, también recuerdo que repartís alimentos y especialmente habéis hecho esto durante el confinamiento más duro del principio de la pandemia.
Correcto, así es. Justo lo que antes mencionaba Borja del Parque Figueroa, uno de los barrios de Córdoba que podríamos decir bastante desfavorecido. Y cuando el hambre apretó en su día y cuando todo el mundo estaba en su casa pues atemorizado por este virus que nos podía matar a todos, pues es verdad que algunos jóvenes, de hecho, unos 80 o así de estos 250 que somos la Juventud Protectora, pues unos 80, abrieron un grupo de WhatsApp rápido, dijimos, ¿dónde se nos hace falta? Y el Padre Ángel, al que tanto cariño le tenemos, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Figueroa, nos llamó y nos dijo, mira, tenemos esta necesidad, hace falta esto, necesitamos mano de obra, y pues los jóvenes no se pensaron en ningún momento en ir a echar una mano donde hacía falta, aunque lleváramos mascarilla, aunque lleváramos, pues bueno, todas estas historias que hemos tenido que sufrir con este bicho.
Uh-huh. Oye, Pepelu, explicadme qué es esto de que a los religiosos en Córdoba les pintan las paredes y las puertas de las casas.
Sí, bueno, pues yo creo que esto es en Córdoba, pero esto es el pan de cada día, ¿no? En muchos puntos de España, ojalá que no fuera así. Pero es verdad que, bueno, pues en iglesias, en conventos y en todo lo que tenga que ver con nuestra fe, se ve que hay cierto sector de la población que estos sitios pues no les gusta mucho.
Sí, ¿y vosotros qué hacéis?
Hay ciertos iluminados que bueno, pintan cosas que no tienen por qué estar, ¿no? Mensajes de odio que no tienen cabida. Y pues nosotros, en la medida de lo posible, en lo que podemos, porque al fin y al cabo las capacidades son limitadas, pues intentamos arreglar eso y intentamos tapar esas pintadas. Por supuesto con pintura que pagamos nosotros, paga la asociación, y con recursos económicos nuestros, sin ningún organismo público, ni otra empresa privada, ni nada.
¡Qué maravilla! Creo que a principios de noviembre, yo creo que fue, nos llegó la noticia... Aproximadamente, ¿no, Manu?
Más o menos.
Nos llegó la noticia de que habíais estado recogiendo aceitunas para unas religiosas, para unas monjas, por allí, por Córdoba. ¿Cómo surge esta idea, que nos parece buenísima, por cierto? Borja. Sí.
Bueno, pues esto era la hermana de Osí Jesús Sacerdote, ¿no? Que es donde ellas viven allí en el pueblo de Villaviciosa de Córdoba, exactamente. Y es una comunidad donde viven unas 12 hermanas, y por su mayoría de edad, pues aquellas monjas pues no están en las condiciones de cosechar esa aceituna, ¿no? Que se supone pues un gran aporte económico para ellas. Y entonces es curioso porque ellas no nos contaban, cuando fuimos hace un mes aproximadamente, que ellas recogían esa aceituna con unos bastones que tenían y ponían en el suelo una sábana. Pues entonces ya te puedes imaginar, Manuel, lo que tardaban en recoger esas aceitunas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando fuimos nosotros, tras una donación que nos hicieron, pues le llevamos material para cosechar esas aceitunas y le ayudamos a la cosecha de este año. Y ese material pues ya se ha quedado allí para ella y para los próximos que vayan el año que viene.
Pues no sabéis la ilusión que me hace a mí personalmente que me hayáis hablado de esta recogida de aceitunas, porque hablar con vosotros ha sido seguramente una de las entrevistas más difíciles que he tenido en la vida. O sea que os agradezco mucho, porque llevamos desde noviembre queriendo que nos explicarais aquello. O sea que muchas gracias, chicos.
A vosotros siempre,
gracias,
por supuesto.
A ti, Manuel.
Oye, no puedo despedirme de vosotros sin que me expliquéis qué es el día del Peral de las Habas y por qué es tan importante para vosotros. Pepelu, por ejemplo, o Borja, el que queráis.
Sí, o sea, el día del Peral de las Habas, este famoso día, bueno, así es como se conoce popularmente, como lo conoce la gente de aquí en Córdoba, pero realmente no nos podemos ir de lo que es la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Belén. A la que nosotros, por supuesto, tenemos muchísima devoción y a la que tanto queremos. Uh-huh. La fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de Belén es un día en la que muchísimas familias cordobesas suben a las ermitas de Córdoba, a los pies del Sagrado Corazón, y la asociación pues se encarga de repartir habas, ¿no? Las habas, lo más simple del mundo, para alimentar, ¿no?, a esta población cordobesa. Esto tiene un sentido, por supuesto, como todo lo que hacemos, ¿no?, que consiste en rememorar esa vieja tradición que tenían los ermitaños de dar habas también a los pobres cordobeses, ¿no? Al fin y al cabo, el fin del ermitaño, entre otros, era dar de comer al pobre, como el fin de muchos católicos. Otra cosa es que lo llevemos a buen puerto. Pero es verdad que hacemos esto, la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de Belén, con el fin de recordar esta acción de los ermitaños, y por supuesto el día más especial. No sé si no me recuerdo mal, y que Borja me corrija, el último año que pudimos hacerlo, en 2019, no sé si fueron 2.500 familias las que asistieron, o una locura, vamos. Pero es así, Borja.
Sí, la verdad que fue una alegría, que subieron bastantes familias.
Qué bueno, oye, pues no teníamos ni idea de esta iniciativa y nos parece brutal, ¿eh?
Por supuesto, estáis invitadísimos y de aquí animo a todo el mundo que las puertas están abiertas. Así es que allí estaremos el domingo siguiente, el domingo de Resurrección, para el que quiera venir.
Si Dios quiere, por allí estaremos. Una manera fantástica de celebrar a Nuestra Señora de Belén. Pues José Luis Hurtado, feliz Navidad, Pepelu.
Igualmente, muchísimas gracias. Feliz Navidad a vosotros también.
Muchas gracias. Y Borja Mohedano, feliz Navidad para ti también.
Igualmente, tengáis felices fiestas y buena entrada de año.
Un abrazo fuerte, gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
¿Qué sería la Navidad sin belenes? Desde que San Francisco de Asís montara el primer Belén en Greccio, hace casi 800 años ya, la tradición belenista ha ido evolucionando. Hay diversos estilos de belenes, diferentes tradiciones, unos son más bonitos y otros menos. Algunos tienen carácter histórico, pero todos tienen el mismo objetivo: recordar el momento del nacimiento de Cristo. Al calor de esta tradición de montar el Belén por Navidad han nacido muchas asociaciones que reúnen a personas que tienen esta afición. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Bilbao en 1958. Allí nació, concretamente en la parroquia de San Antón, la Asociación Belenista de Vizcaya.
Allí un grupo de belenistas se agruparon y pensaron en organizar concursos y don Claudio Gallastegui, el párroco, promovió el tema y tal, y se constituyeron como asociación.
El que habla es Jesús Uresandi, el actual presidente de la asociación. Este año, a diferencia del pasado, sí han podido montar algún belén más.
Estamos muy contentos, la vuelta después de todo el tema este de la pandemia y todas estas cosas, pues la gente ha respondido muy bien y todas las entidades han respondido muy bien y hemos montado más que nunca. Es el año que más cosas hemos podido montar o en más lugares hemos podido montar.
En sus 63 años de historia, la Asociación Belenista de Vizcaya ha acumulado unas cuantas figuras. Nunca se han parado a contarlas, pero calculan que tienen entre 2.000 y 2.500 de diferentes estilos, murcianas, catalanas.
Tenemos 12 vitrinas, con sus balditas no son muy profundas, como de 20-25 centímetros de profundidad, con 6 en altura, están todas llenas de figuras. Y cuando uno decide las figuras que va a poner su bebé, les vamos poniendo una etiquetita colgando, solemos poner el nombre del que va a utilizar la figura. Y si en algún caso se necesita esa por la razón que sea, pues, oye, Jesús, tienes escogida esta, no me la puedes cambiar por otra porque yo tengo tata y podemos hablar.
Lo que sí que han contado, por increíble que parezca, son los metros de estructura metálica que tienen para instalar los belenes.
Hace 2 años, el anterior a la pandemia, se hizo un cálculo, tuvimos el capricho y la paciencia de medir todos los metros que había. Y con los hierros, por encima de la línea del terreno de juego, podríamos dar 3 vueltas a San Mamés.
Aunque en la asociación hay 95 socios, los 10 montajes de este año los han realizado entre 15 y 20 personas, los que denominan socios activos. Y es que una de las cosas que lamenta Jesús es la falta de gente joven en la asociación.
Ojalá, ojalá. Casi todos, hombre, hay gente que trabaja, pero de los 20 trabajando en activo, cercanos a la jubilación, pues 5 o así, y el resto somos jubilados.
Montar el Belén, una fantástica forma de celebrar la Navidad que esperemos que no se pierda. Déjame que te hable ahora de la iniciativa de un colegio de Madrid en la que ponen mucho empeño desde hace años, desde 2004 más concretamente. Es el Tajamar, ubicado en el humilde barrio de Vallecas, un colegio que transmite a sus alumnos los valores cristianos en las aulas y también a través de las clases extraescolares. Rui y Juan, por ejemplo, están en el coro. Van a 6.º y 4.º de primaria respectivamente y esto nos contaban hace unos días cuando los sacábamos en mitad de un ensayo para hacerles unas preguntas.
Solemos practicar villancicos los martes a las 12.45 mientras nuestros amigos están en otras clases y después el jueves a las 2:15 villancicos de Navidad que molan un montón, yo qué sé, unos 10 o por ahí. A ver, un montón. He estado en el último villancico, el sonido lo hicimos en Tajamar y después el vídeo lo grabamos en el retiro.
Y así es como acaba sonando un villancico del Tajamar que se trabaja durante meses con los chicos de estas edades. Bueno, a estas horas espero que Rui y Juan ya estén durmiendo, pero el que no lo está es el profesor del coro y letrista de los últimos villancicos, Álvaro Torres. ¡Feliz Navidad, Álvaro!
¡Feliz Navidad, igualmente!
Oye, ¿qué sueles hacer tú un día como hoy para celebrar la Nochebuena?
Bueno, pues sobre todo cantar villancicos, reunirnos en familia y, bueno, pasar un día muy especial, ¿no?, con la familia, pues rememorando lo que pasó aquel 24 de diciembre.
Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos villancicos lleváis ya, Álvaro? Porque empezasteis cambiándole las letras a canciones pop conocidas, pero ahora ya habéis dado otro paso y ya hasta preparáis la música vosotros.
Sí. Eso es, sí. Pues empezamos en el 2009. Tuvimos mucha suerte porque fue un villancico que nació versionando una canción de Michael Jackson, Heal the World. Y pues eso, adaptamos una letra contando lo que pasó la primera Navidad y la presentamos a un concurso de Cadena 100, al concurso de Buenos Días, Javi Nieves, y tuvimos la suerte de ganar, presentarnos por primera vez y ganar. Entonces, claro, se convirtió en un acontecimiento que hizo que al año siguiente pues nos picara el gusanillo y hicimos otro villancico así hasta el día de hoy. Llevamos ya 13.
Ya se ha convertido en una tradición.
Sí. Y los últimos tres, efectivamente, como has dicho, son música y letras, son nuestras, sí, del colegio.
¿Cuánto tiempo tardáis en componer cada uno de estos villancicos? De los tres últimos, me refiero, claro, de los que habéis preparado vosotros la letra y la música.
Pues con Raúl Larrocha, que es el director del coro, yo le ayudo en el coro y hago las letras de los villancicos. Nos solemos juntar, en septiembre ya suele estar elegido un poco más la temática de lo que queremos que trate el villancico y el tipo de canción que va a ser. Y yo creo que ya en septiembre empezamos a meternos en cocina, como decirlo de aquella manera, ¿no? Y bueno, ya a los niños le presentamos la canción, primero hacemos la música, después adaptamos la letra y nuestras primeras impresiones y jueces son los niños del coro, que si ellos se emocionan, eso es que va a funcionar. Si ellos no ponen carilla de que no, pues cambiamos rápidamente.
¿Sí? ¿Habéis tenido que cambiar alguna vez?
De momento hemos tenido suerte. Sí que es verdad que cuando versionábamos las pop, si no la conocían, les costaba más.
No.
Pero claro, cogimos, por ejemplo, una canción de Los Secretos, que hicimos una versión en el 2015, titulada Desde María, que no la conocían, les costó un poquito y después resultó quedar preciosa. Vinieron Los Secretos al colegio, se portaron fenomenal con los chavales. Y es un vídeo que tiene muchísimas visitas en YouTube y además hemos tenido después la suerte de poder cantar con ellos en directo varias veces, nos han invitado y el resultado fue maravilloso. Pero sí que, por ejemplo, en otra versión que hicimos de una canción de Morat, pues esa la conocían y en cuanto la pusimos pues se emocionaron y sale más fácil.
Jolín, qué guay. ¿Y estos que componéis vosotros la música y la letra, cómo hacéis? ¿Tú la letra y Raúl la música, el director del coro? ¿O 50-50? Pues ¿Cómo repartís?
Este año la música y la letra las he hecho yo.
Ah, mira.
Y los dos últimos años sí que es verdad que Raúl ha hecho las instrumentaciones, la música, y una vez ya me da la melodía, pues yo hago la letra. Pero este año, bueno, surgió de una manera muy natural, ¿no? Yo le dije a Raúl, mira Raúl, estoy dando vueltas a esta melodía, tal, la grabé en el móvil porque si no se van. Y bueno, dijo Raúl, oye, pues adelante, vamos con ello. Y ahí está, en los brazos de un carpintero. Teníamos claro que queríamos que San José fuera el protagonista, eso desde el principio.
¿Por qué San José?
Pues por...
¿Le tocaba o...?
No, hemos acabado hace poco el año que el Papa Francisco nos invitó a tratar especialmente a San José. Y bueno, siempre me ha llamado mucho a mí particularmente la atención el personaje de San José. En lo que pasó, ¿no? Esa noche en Belén, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años vi una película que se llama La Natividad, que la aconsejo enormemente para estos tiempos, y ahí el papel de San José queda muy reflejado, la angustia que pasó cuando llega a Belén, que María ya está de parto y no encuentra dónde alojarse, esa angustia de van a hacer el Hijo de Dios y no sé dónde pueden hacer. Me metí como mucho en el papel y hay una imagen muy gráfica de cuando José coge al niño, ¿no?, que sale del vientre de María y él lo coge en brazos y bueno, invito a todos a que veáis la película porque es muy muy emotivo y bueno, ayuda un poco a meterse, ¿no?, en el portal de Belén.
Me han dicho que tenéis en internet un montón de información para que otros colegios de España y del resto del mundo pues se sumen a esta iniciativa, hagan sus propias versiones de vuestro villancico y graben incluso videoclips. ¿Qué tal funciona eso?
Pues funciona bastante bien. Es una de las satisfacciones más grandes que tenemos, humildemente, Raúl y yo, porque son muchísimos los colegios y las parroquias que nos llaman pues o pidiendo la base instrumental de los villancicos o pidiendo partituras y después sabemos que hay muchísimos colegios que utilizan los villancicos nuestros para representar el Festival de Navidad a sus familias. Entonces, nos consta que funciona bastante bien. Estamos muy, muy contentos, porque al fin y al cabo lo que queremos es, pues eso, que no dar a conocer los villancicos en sí por nosotros ganar ninguna fama, porque eso es absurdo, ¿no? Pero sí por dar, no, por volver un poco a la tradición de cantar el villancico y villancicos que nos cuenten un poco, pues el sentido original de la Navidad, ¿no?
Oye, y para el videoclip de este villancico habéis contado con unos colaboradores que me han dicho que lo han hecho muy bien.
Bueno, son unas estrellas. Pues mira, tuvimos la suerte de que el grupo SIFU, que es una fundación de origen catalán, nos invitó porque ellos todos los años hacen una gala en la que se trata la inclusión de estos niños con síndrome de Down o con alguna discapacidad, ¿no? Y este año, por primera vez, la realizaban en el Teatro Real, el 18 de octubre. Y entonces tuvieron la iniciativa de acudir a Los Secretos para cantar El Pero a tu lado. Y entonces Los Secretos dijeron, bueno, pues cantamos con los niños de Tajamar y hacemos un coro inclusivo. Y entonces acudimos al coro al Colegio Cambrils, que hasta ese momento no tenían coro, ¿no? Y bueno, nos pusimos manos a la obra ahí a ensayar gestos, a ensayar voces, y de ahí salió, pues en esa gala salió una actuación muy bonita que nos empezó a rondar en la cabeza. Oye, si hacemos el villancico con ellos, así damos un poco más de visibilidad. Y la verdad es que ha sido muy emocionante, ha sido muy valioso tanto para los profesores como para los niños del coro de Tajamar, y estamos muy contentos, pues solamente con ver las caras de satisfacción y de alegría de estos niños ya es un premio enorme.
Pues si te parece, voy a saludar a Laura Serrano, que es la directora del Colegio Cambrils. ¡Feliz Navidad, Laura! ¡Buenas noches!
Hola, buenas noches. ¡Feliz Navidad!
Oye, ¿ha sido complicado seguirle el ritmo a un colegio que lleva tantos años haciendo estos videoclips tan chulos?
Bueno, pues para nosotros al principio fue imponente. Impone. Somos unos seguidores natos del coro de Tajamar y de todas las iniciativas que lleva a cabo el coro, por tanto, en un primer momento, pues claro, es algo que impone, ¿no?, desde un primer lugar. Pero bueno, pues luego la verdad que nos lo han puesto todo siempre muy fácil, tanto la participación que tuvimos en la gala del SIFU como ahora en el coro, y la verdad que para nosotros fue cumplir un sueño. Y para los niños, bueno, pues también una oportunidad de encuentro, y como ya teníamos ese trabajo, ¿no?, previo hecho con ellos, pues fue como volver a repetirlo, ¿no? Entonces lo cogían con muchas ganas. Cuando llegamos a hacer la grabación incluso del videoclip, nos decían, ¿pero cuándo llega el coro de Tajamar? ¿Cuándo vienen? ¿No? O sea, que nos han puesto fácil, y en ese sentido pues fue un encuentro casi que podemos decir entre amigos.
Porque vosotros en el Colegio Cambrils, ¿teníais experiencia de hacer algún tipo de actividad de este tipo?
Claro, a nivel de coro como tal, no, es algo que, bueno, pues trabajamos siempre desde la educación musical e intentamos desarrollar siempre sus talentos, tanto musicales como artísticos, ¿no?, en todos esos sentidos, pero no como coro constituido. Entonces, sí que habíamos tenido oportunidades previas de colaborar con el Colegio Arenales, de cual somos de la misma fundación y estamos en el mismo emplazamiento. Entonces, sí que habíamos hecho encuentros musicales dentro de la asignatura de música, donde, bueno, pues de poquito a poco pues habíamos podido ir desarrollando esas capacidades artísticas, pero no de esta forma, y bueno, pues una gran oportunidad para ellos, sin duda.
Bueno, Álvaro, ¿qué te parece a ti? Que parece que estáis creando escuela, ¿no?
Bueno, a mí me parece que todo lo que sea crecer, tanto nosotros como otros niños con otras necesidades, me parece maravilloso, vamos, y la experiencia ha sido súper enriquecedora. Yo creo que tanto para los alumnos de Cambrils como para, desde luego, los niños de Tajamar están encantadísimos. Al principio se les veía un poco como paradetes, ¿no?
Porque, tímidos o...
¿no? Claro, les impresionaba un poquito, no sabían cómo tratarle, pero fíjate, hoy está en una de las ocasiones de... Yo soy profesor de religión también, ¿no? Uh-huh. Y hoy recordaba que en una de las clases, cuando puse el villancico, los niños mismos que participaban en el coro, cuando iban saliendo los niños con síndrome de Down, me iban diciendo, este es Jaime, este es Nacho. Y yo no me sabía todos los nombres, a Jaime sí lo conocía, pero a Nacho no me había quedado con su nombre, y ellos sí, ellos ya los tienen en su cabeza. Entonces, ya hemos ganado muchísimo con eso.
Qué bien, qué guay. Pues Álvaro Torres, profesor del coro y autor de este villancico del Colegio Tajamar, y Laura Serrano, directora del Colegio Cambrils. Os doy las gracias a los dos por atendernos en una noche tan especial como esta, que sabemos que no es fácil. ¡Feliz Navidad a todos!
¡Feliz Navidad!
Muchas gracias y muy feliz Navidad.
Un abrazo, adiós. Y a esta hora, Manu Torralba.
Nacho de Gamón.
¿Cómo llevas la Nochebuena?
Pues muy bien, gracias. Y yo también te estoy escuchando muy bien a ti, por cierto.
Muchas gracias, hombre. Tú también estás muy bien esta Nochebuena. Uh-huh. Oye, a estas horas, que ya es tarde, a veces me entra algo de hambre, ya lo sabes, que me has visto que antes he ido a robar entre villancico y villancico. Ya.
No he querido decir nada.
Ya. Pues en estas fechas, si hay que picar algo, quizás lo que más a mano tengo son polvorones, como la mayoría de la gente en su casa. Precisamente sobre las pastas que hacen las religiosas en los conventos me querías hablar, ¿no?
Exacto, de las que hace Sor Micaela en la abadía de Carrión de los Condes, en Palencia.
Todo el año estamos trabajando según la demanda. Ahora hay Navidades, se vende más. En cuanto vemos que nos vamos a quedar sin productos, se vuelve a trabajar.
Esta religiosa de 82 años cuenta que la venta de dulces y pastas es esencial para sufragar los gastos básicos de la abadía. Así que con la llegada del confinamiento, el año pasado, temieron no poder pagar las facturas. La solución la encontraron en la venta por internet y ahora están vendiendo más que nunca.
El problema fue cuando empezó la pandemia. Nosotras ya empezábamos a notar que aquí no podía venir nadie, es que no es que no quisieran, es que no se podían acercar porque nadie podía salir de casa. Y entonces una sobrina lo puso en WhatsApp a sus familiares para que nos pidieran las pastas por teléfono o por WhatsApp.
En su comunidad son 12 religiosas. Sor Micaela tiene 82 años, pero las más jóvenes rondan los 30. Así que la pregunta, ¿quién se maneja más con el WhatsApp en la abadía?
Pues no sé si por gracia o desgracia, creo que soy yo. El WhatsApp, la verdad es que funciona de maravilla. Y ahora, a pesar de mis años, me he tenido que lanzar. Y por medio del WhatsApp estamos vendiendo como no hemos vendido nunca. Y las monjas, no por ser monjas, tenemos que cerrarnos a todas las medios modernos de comunicación.
Así que Sor Micaela se puso manos a la obra y ya es toda una experta del WhatsApp.
Yo mando una notita con los productos que tenemos, con una fotografía y el precio. Y me contestan diciendo lo que quieren, me mandan la dirección y un número de cuenta y ya está. Y es facilísimo.
¡Qué hambre, Manu! Por favor.
Bueno, pues si quieres llamamos ahora a Sor Micaela, a que nos mande algo.
Sí, no sé yo si nos va a coger el teléfono a estas horas. Mejor déjale un WhatsApp y mañana por la mañana que lo vea.
Vale, le pedimos unos amarguillos, unos almendrados, unas tortas de la abuela.
Ya vale.
Pastas
ya,
de nata.
Ya vale.
Virutas, Manu, de San José.
Que lo de los 3 a los 5 kilos que he dicho antes, me parece que yo esta Navidad engordo los 5 kilos o supero la media, vamos. En este programa estamos hablando de cómo se celebra la Navidad en las grandes ciudades, en un equipo de fútbol de una gran ciudad, en un gran colegio de una gran ciudad. Pero no nos olvidamos de la España rural, esa que en muchas ocasiones, por desgracia, es la gran olvidada. Allí seguramente no tienen grandes árboles de Navidad, ni un alcalde como Abel Caballero para que les ponga luces y música, pero tienen muchas otras cosas. Es un sitio en el que quizá viven la Navidad más al natural, por así decirlo. Aunque tampoco es fácil vivirla allí, ¿eh? Se lo vamos a preguntar al sacerdote Teo Nieto, que forma parte del movimiento de jóvenes rurales cristianos y está al frente de 15 parroquias. Sí, sí, 15 parroquias en la comarca de Aliste, en Zamora. Teo, buenas noches, feliz Navidad.
Hola, muy buenas, feliz Navidad.
Oye, a ver cómo es esto, porque a mí no me salen las cuentas. Si tienes 15 parroquias, ¿cómo os las arregláis tú y las comunidades para celebrar la Navidad en todas?
Mira, acabas de decir la palabra clave, las comunidades. Yo creo que es importante pensar que no es un un cura que atiende 15 parroquias, sino un párroco que acompaña 15 comunidades. 15 comunidades que son adultas, que tienen sus fallos, como en todos los sitios, por supuesto, como las primeras comunidades también, pero tienen sus grandes virtudes. Entonces, esas comunidades adultas, lo que hacemos es que entre todos vamos construyendo y celebrando la Navidad. De tal manera, bueno, pues que intentamos, yo intento recorrer en los 3 días señalados, estos, pues el día 25, el día 1 y el día 6, intento recorrer 5 pueblos en cada uno de esos días. A los otros 5 hay una celebración que hace una religiosa, Sor Avelina del Amor de Dios, que trabaja aquí en la pastoral rural, trabajamos juntos, y los otros 5 pueblos tienen una celebración de la propia comunidad, para que también ellos signifiquen el día. Entonces, bueno, pues así podemos ir celebrando la Navidad y marcándola, recordando esa primera Navidad, que fue la Navidad sencilla, rural, de ese niño, de ese rapacico, que diríamos por aquí, que nació en el mundo rural.
Tú formas parte del equipo de Pastoral Rural Misionera de Zamora, con Sor Avelina y me imagino que más gente. ¿En qué consiste este equipo?
Mira, este equipo lo que intenta hacer es evangelizar el mundo rural desde el mundo rural y siempre con esa metodología que se utiliza en la Acción Católica Especializada del ver, juzgar y actuar. Así, resumiendo, equipo de pastoral rural misionera. Pastoral es lo que hacemos, es decir, evangelizar. Rural es el donde lo hacemos, pero es un donde que, como dirían un poco los eruditos, es un donde sustantivo, no adjetivo. Es decir, es un donde que, porque creemos que la identidad rural nos configura. Entonces, no es un escenario sobre el que nos subimos, sino que es un barro del que nos empapamos, ¿no? Y luego misionera, es el estilo con el que queremos hacer esa pastoral en ese sitio. Es decir, en un estilo misionero que implica la implicación, valga la redundancia, de toda la comunidad, de todo el pueblo de Dios. Es decir, esto no es una cuestión de unos que reciben el Evangelio y otros que se lo ofrecemos. Es una cuestión de que entre todos construimos Evangelio. Y eso nos lleva a hacer una evangelización de corte, vamos a hacerlo social. Es decir, como nos diría el Papa Francisco, ¿no? Si lo social no está incluido en la evangelización, se sesga la propia evangelización, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaciones prácticas tiene? Bueno, pues por ejemplo, desde el equipo de pastoral rural misionera hemos sido el motor desde el que surge la Coordinadora Rural de Zamora, que no tiene nada que ver con lo eclesial, pero sí que es el equipo que lo fomentó para poder generar tejido asociativo en el mundo rural. Luego estamos muy preocupados por el tema de la sanidad rural, bueno, este tipo de cosas. No sé si así lo he resumido bien, no sé si lo he resumido bien o si se ha entendido bien.
Sí, yo creo que sí. Yo te iba a preguntar que cómo preparan las misas de Navidad, pero casi que me da más curiosidad saber cómo preparan las comunidades las celebraciones en las que no estás tú, en las que no hay sacerdote, no hay misa.
Sí, bueno, pues aquí concretamente las celebraciones, lo que hacemos es, ellos en cada celebración tienen un esquema de celebración de la palabra, luego manejan las oraciones propias por el libro de la sede, y lo que es la homilía, lo que es un poco lo que surge de la palabra de Dios, pues se la facilito yo, para que la puedan leer. Pero a mayores de eso hay algunos sitios que sí que han hecho algún ramo, alguna pastorada, alguna pequeña escenificación tradicional, ¿no? Hay pueblecitos en los que todavía lo mantienen. Ya cada vez son menos, pero bueno, hay un pequeño reducto. Precisamente lo que me estás preguntando es justo lo que queremos empezar a dar un tropasito más. Es decir, que no sea solo que tienen un esquema, que saben manejar un esquema, sino que también sea que nos sentemos juntos y juntas a preparar esa homilía que yo les facilito. Ese es el paso que queremos dar durante este curso pastoral que estamos dando, creando un equipo misionero en el que no solo haya celebrantes de la palabra en cada pueblo, sino que esas, y digo en femenino porque son mayoría femenina, aunque hay algún hombre, esas celebrantes de la palabra vayan dando pasitos de responsabilidad dentro de las propias comunidades, que ya hay experiencias de ello, ¿eh?
Creo que además, bueno, no celebras la Misa del Gallo, celebras una celebración más pronto, ¿no?
Sí, la hacemos más prontito, vamos a decir que es caldo de gallina, no del gallo. Es una cuestión, antes sí que hacíamos, pero es una cuestión práctica, es gente muy mayor, hace mucho frío, hace mucho frío y es un día muy entrañable de familia. Entonces, bueno, pues a petición un poco de las propias comunidades, pues la hacemos antes de la cena, ¿no? No es lo mismo que la vigilia pascual, que la vigilia pascual también invitamos y hacemos una sola vigilia pascual e invitamos a que vengan de otras comunidades. Y no es lo mismo, ya es un tiempo mejor, ya las carreteras no están tan mal por la noche con nieblas. Bueno, es distinto, pero la misa del gallo sí, la hacemos antes de eso. De todas maneras, cuando llegue la vigilia pascual ya hablaremos de ello, si queréis.
Perfecto. Oye, me decías dos cosas, que sobre todo es gente mayor y que son unas fechas muy familiares. ¿Los pueblos que atiende Teo, cómo están por Navidad? ¿Se acerca más gente de la que vive allí normalmente o no?
Sí. Normalmente va por temporadas. Ha habido un momento hace unos años en los que en las fechas de Navidad no venía tanta gente, tendían más a venir a buscar a los abuelos y llevarlos para celebrar. Ha habido una época ahí un poco así, pero yo creo que se está retomando, sobre todo con esto de la pandemia, se está retomando un poquito la vuelta al mundo rural. Pero sí, siempre se nota un poquito más de movimiento en esas fechas señaladas. Hay fechas un poco señaladas, que es el verano, la Navidad, los santos también convoca a mucha gente, porque aquí el pueblo de Aliste es un pueblo con una religiosidad muy profunda, que quizá a veces la despreciamos cuando no la conocemos, cuando solo nos quedamos en su epidermis, ver la religiosidad popular y enseguida le ponemos el calificativo de superstición, porque lo digamos que la comparamos con nuestros parámetros teológicos, pero cuando tú te adentras un poquito en esa religiosidad popular, descubres cosas muy interesantes. Por eso una de las cosas que a mí se me ha desmontado desde que estoy en los pueblos, que ya son 26 años, es la palabra beata o beato. Ya no sé lo que significa esa palabra. Es una palabra que está en boca de muchos. Las beatas esas, pues es que las beatas esas son unas personas impresionantes de fe.
Creo que tú estás especialmente preocupado por la despoblación y por todo lo que ello conlleva. Háblame un poco de qué hacéis desde la Iglesia para tratar de mitigarla, por lo menos.
Sí, mira, concretamente aquí en, ya te he comentado, por ejemplo, el equipo de Pastoral Rural Misionera, fuimos los que hicimos de motor para esto de la Coordinadora Rural de Zamora, que ahora mismo la Coordinadora Rural de Zamora, que al frente está Chema Mezquita, que ya te digo, está desvinculada de la Iglesia, es decir, es algo independiente.
Sí, es una entidad civil, ¿no?
Es una entidad civil, es una federación de asociaciones, que yo sigo participando en ella, pero que no a título personal, ¿no? Fuimos motor de eso desde un análisis de la realidad, al detectar que el tejido asociativo del mundo rural estaba muy desestructurado, nos parecía interesante intentar impulsarlo, ¿no? Luego, desde el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, pues hemos hecho varias campañas. Hemos hecho una campaña en la que reivindicábamos que los pueblos no solo somos un lugar de ocio, que somos una alternativa de vida, y lanzamos un vídeo por redes sociales. Hemos hecho una campaña muy interesante en torno al papel de la mujer rural, ellas los pilares del mundo rural, y ahora estamos lanzando una campaña para proponer una economía alternativa para el mundo rural. Y en este sentido estamos en contacto con Enrique Lluch Frechina, no sé si os suena, es un economista de la economía del bien común, bueno, pues una persona muy interesante y muy entregada. Precisamente hace un tiempo he estado hablando con él para que ahora en enero va a venir por Zamora para varias cosas, entre otras para hablar con el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, y en eso estamos, es decir, de hacer propuestas de economía alternativa para el mundo rural. Y luego a nivel ya más personal, estos son a nivel estructural, y luego a nivel más personal, pues Celia, por ejemplo, que es la presidenta del MJRC, que vive aquí en Aliste, y yo estamos implicados directamente en la plataforma, la asociación en defensa de la sanidad pública de Aliste, y bueno, participamos así en distintos foros, ahí estamos.
Qué bien, Teo. Pues,
y otra cosa muy interesante, que a veces se nos olvida, con esto de la despoblación, ser fuente de esperanza. Durante este Adviento en las comunidades hemos sostenido ese lema, ser fuente de esperanza, es decir, desactivar la indefensión aprendida, desactivar esa depresión social que hay de aquí no se puede. Eso es muy interesante y eso los cristianos lo tenemos que llevar, ser fuentes de esperanza para reactivar a la propia gente, para empoderar, que se dice ahora, a las propias personas.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Teo Nieto, sacerdote, miembro del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y que está al frente de 15 parroquias en la comarca de Aliste, en Zamora. No te molestamos más porque me imagino que mañana el día de Navidad va a ser un día duro para ti, así que...
es un día precioso, porque celebras con esta gente sencilla, es un día precioso. De mucho jetreo de misas y demás, pero precioso.
Perfecto, pues un abrazo, Teo. Feliz Navidad.
Un abrazo, igualmente. Hasta luego.
Pues por suerte o por desgracia, Manu Torralba, se nos está acabando el tiempo que nos han dado esta Nochebuena.
Mira que lo hemos pasado bien, ¿eh?
Buah.
Con los villancicos de Faustino.
Pensaba que me ibas a decir el villancico de Tajamar.
También me ha gustado mucho, pero ese no lo ha cogido Faustino. Faustino Catalina, que no sé, ¿viene ahora Faustino otra vez con más villancicos?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Se le acabarán los villancicos a Faustino Catalina algún
qué
día?
Qué va, hombre. Tiene una playlist infinita de villancicos.
No sé de dónde lo saca, pero es espectacular. Es una cosa...
Es como el Spotify, cuando se te acaba la lista de reproducción que te busca directamente canciones nuevas. Pues yo creo que Faustino es así con los villancicos.
Eso no se acaba nunca, es un pozo sin fondo.
Un placer haber hecho este programa contigo, Manu.
Igualmente, Nacho, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Me ha gustado mucho la locución inicial que has hecho. Es la que me hubiese gustado escribir a mí, fíjate.
Ya sé que te hubiese gustado, pero la he escrito yo, por la gracia.
Efectivamente.
Oye, feliz Navidad.
Igualmente. Disfruta.
Y feliz Navidad a todos nuestros oyentes y a Chechu también. Feliz Navidad, ¿eh?